Para los amantes de las letras, para los que se pierden en historias, para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación. Diferentes opiniones, agendas y recomendados. U Rosario Radio presenta Las Voces del Libro. Diferentes voces más allá de las letras.
Llegara un campesino muy seguro, al otro día toparía un nacimiento, una fuente de agua pura en las alturas.
Bienvenidos y bienvenidas a Las Voces del Libro, programa de la editorial de la Universidad del Rosario, que se transmite por las ondas digitales de U Rosario Radio. Mi nombre es Alexander González y los acompaño el día de hoy desde una fría Bogotá, una lluviosa Bogotá, con la canción El Empiezo de el cantautor colombiano Edson Belandia. Una canción que traigo a colación, que ve la luz en diciembre del 2019, a partir de esos diálogos, de esos encuentros que tienen las víctimas del conflicto armado colombiano con la Comisión de la Verdad. Y en esos espacios empiezan a surgir una serie de temas sonoros, entre los cuales encontramos esta canción que se llama El Campo Cuenta la Verdad. El encuentro se llamaba El Campo Cuenta la Verdad y la canción El Empiezo. Este encuentro se dio en el municipio de Cabrera, en Cundinamarca. Y bueno, y de allí se resaltaron esa resiliencia que ha tenido el campesinado. Y a partir de allí, Edson Belandia crea esta canción. Entonces, ese es nuestro recomendado del día en temas musicales. Y con esta canción quiero saludar a Ángela Fernández, que nos acompaña desde Vélez, Santander. Hola, Ángela, ¿cómo se encuentra el día de hoy? ¿Cómo está Vélez el día de hoy?
Hola, Alex. Y bueno, está también muy lluvioso. Me encuentro muy bien, muy feliz de retomar este semestre con un nuevo programa de Las Voces del Libro.
Así es, Ángela dice retomar este semestre porque retomamos, sí, estuvimos un par de días de vacaciones, de descanso, y volvemos con toda la energía y toda la actitud aquí a Las Voces del Libro. Recuerden, internautas, que ustedes nos están escuchando por nuestra página web www.urrosarioradio.com. También nos encuentran en plataformas como de broadcasting, como Spreaker, Spotify, Deezer, iHeartRadio, Radio Garden, Apple Podcast. También allí van a poder acceder a todos nuestros episodios, a nuestros episodios anteriores, así desean repetir, recomendar el episodio del día de hoy, pues bueno, allí lo van a poder hacer. También recuerden que pueden interactuar con nosotros en nuestras redes sociales. Nos encuentran como U Rosario Radio y Editorial UR en Twitter, Instagram, Facebook, YouTube. Allí nos van a poder dejar comentarios, van a poder ver nuestras novedades, etcétera. Entonces pásense por las redes de nuestra editorial y bueno, nos conocen un poquito más. En el Control Master nos está acompañando Nelson Duarte, en la Dirección General, la Editorial de la Universidad del Rosario. Esto es Las Voces del Libro, programa de la Editorial de la Universidad del Rosario, en donde somos múltiples formas de ver el mundo.
Libros, eventos e investigaciones en Las Voces del Libro.
Que yo no haya parado. Y bueno, ustedes se preguntarán por qué empiezo con esta canción de Edson Belandia. Y es que tiene que ver un poco con el tema de nuestro día de hoy. Porque vamos a estar charlando sobre el libro Todavía No, Justicia, Democracia y Transición en América Latina. Una de las novedades editoriales que tiene la editorial de la Universidad del Rosario para ustedes. Y pues que nada, este libro precisamente nos va a entrar en esos conceptos de verdad, de memoria histórica, de transición democrática. Bueno, en fin, ya estaremos acercándonos un poco más. Este libro, hay que resaltarlo, es el resultado de una coedición entre la Editorial de la Universidad Javeriana, la Editorial de la Universidad del Rosario y el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, CIESAS. Entonces, Ángela, hoy tenemos a dos invitados coordinadores de este libro. Por favor, cuéntenos quiénes se encuentran aquí con nosotros en la cabina.
Bueno, quiero darle la bienvenida a las voces del libro. A Juan Pablo Vera Lugo, es doctor en antropología y magíster en derecho, es experto en diversos campos relacionados con el ordenamiento territorial, ha realizado investigaciones pioneras que exploran la gestión del conflicto en el contexto de América Latina, y entre sus publicaciones encontramos Antropologías y estudios de la violencia en Colombia en busca de una perspectiva crítica y Burocracias humanitarias en Colombia, conocimiento técnico, disputas políticas en la implementación de la ley de víctimas y restitución de tierra. También quiero darle la bienvenida a Ana Guglielmucci, es doctora en antropología y es profesora de antropología en la Escuela de Ciencias Humanas de la Universidad del Rosario, investigadora adjunta del CONICET, miembro del grupo de trabajo Memorias Colectivas y Prácticas de Resistencia. Sus intereses de investigación se enfocan en los activismos políticos y las políticas públicas de derechos humanos y memoria en Argentina, Colombia y Chile, y en los procesos sociotécnicos de búsqueda, de identificación y reintegración de personas desaparecidas a sus comunidades. Actualmente investiga cómo desde las prácticas artísticas se exhiben las marcas y los efectos de la guerra en Colombia.
Bueno, bienvenidos aquí a Las Voces del Libro. Y yo quisiera empezar un poquito por la realidad de nuestro país, por algo que enfrenta nuestro país. Y es que en Colombia tenemos una justicia especial para la paz, una justicia transicional operando en estos momentos de la mano de la JEP. Y bueno, que fue el resultado del proceso y de los acuerdos alcanzados con la extinta guerrilla de las FARC y el gobierno colombiano en cabeza del expresidente Juan Manuel Santos. Esta justicia ha causado, digamos que, cierta controversia en diferentes sectores, incluso en un sector muy amplio de la sociedad colombiana que tiene cierto rechazo y que incluso ha buscado ponerle un freno a la operancia de la JEP. Y pienso yo, en ese sentido, que por supuesto comprender la importancia de la justicia transicional pues es un poco complejo, ¿no? Porque pensamos siempre en una justicia un poco más punitiva, en la cárcel, y allí encontramos justicia, entre comillas, pero eso puede dejar otros elementos por fuera, como son la verdad, la reparación, tan importante para las víctimas. Entonces, yo quisiera preguntarles y abordar en cómo se puede entender y explicar la importancia de la justicia transicional para las sociedades que están buscando dejar atrás un pasado violento, unos hechos violentos y un conflicto armado como el colombiano. No sé quién de los dos quiera empezar.
Bueno, muchas gracias, Alex. Yo creo que la importancia de estos marcos normativos, quizás extraordinarios, ¿no? Y estos marcos, podríamos decir, que no son los ordinarios para juzgar estos crímenes que muchas veces, digamos, son difíciles de abordar con las herramientas que ya tenemos en la justicia ordinaria. Por un lado, quizás por las limitaciones, podríamos decir, humanas, es decir, son tantos los crímenes, son tantos los perpetradores, que la propia justicia ordinaria no tiene los recursos para poder dar abasto, para abordar toda esa criminalidad. Pero por otro lado, yo creo que eso no es argumento suficiente, sino que muchas veces la justicia ordinaria también no puede transformar necesariamente una sociedad como se está esperando que eso suceda en un marco transicional. ¿En qué sentido? O sea, generalmente lo que se piensa es que la justicia ordinaria está centrada más en el castigo a los responsables, ¿no? A los victimarios. Se supone que la justicia transicional y extraordinaria está más centrada en reparar a las víctimas. Entonces, bueno, obviamente implica una transformación en el enfoque, ¿sí? Una transformación en las herramientas con las cuales se puede juzgar, es decir, son tribunales también centrados no solamente en condenar, es decir, al victimario, sino en lograr reparar a la víctima, pero también transformarnos como sociedad, es decir, para generar garantías de no repetición, por ejemplo, de esos crímenes, ¿sí? De cambiar nuestras sanciones, las formas en que se sanciona también a los responsables, ¿no? O también de buscar cuáles han sido las causas de esos crímenes y poder darles un sentido y una explicación y tratar de evitar que eso se repita. Entonces podríamos decir que estamos... Y muchas veces esos marcos no son totalmente excluyentes entre sí, pueden coexistir, ¿sí? Puede existir la justicia ordinaria y la extraordinaria, como sucede en Colombia y como sucedió en muchos países al mismo tiempo. El tema es, bueno, ¿cuáles son los efectos de esas formas de justicia extraordinaria? Yo creo que en Colombia ha habido ha habido distintas experiencias. Uh-huh. Tenemos, ¿no?, los tribunales de justicia y paz y ahora tenemos a la JEP. Yo creo que los tribunales de justicia y paz fueron muy criticados, uh-huh, porque más allá de que supuestamente estaban centrados en las víctimas no tuvieron un rol, podríamos decir, protagónico. En la JEP yo creo que eso se está tratando de paliar, es decir, de transformar, pero también existen muchas... también, ¿no?, como decías, hay muchas controversias también, sí, sobre si la JEP lo va a lograr o no. En el caso argentino, por ejemplo, la justicia ordinaria fue la que se encargó. No hay tribunales de justicia, podríamos decir, extraordinaria, ¿no? Como ha sucedido en Colombia. Y bueno, y eso también tiene sus limitaciones. Se lleva juzgando desde 1985 hasta la actualidad, con momentos en que estuvo congelada esa posibilidad de juzgar por la justicia ordinaria a los responsables de crímenes de lesa humanidad. Entonces, bueno, todas estas cuestiones son, a veces también son muy experimentales, son experimentos, ¿sí?, que se van probando y que estamos viendo cuán efectivos son a lo largo de su propia implementación, ¿no?, en la marcha.
Sí, yo tal vez complementaría diciendo que también las críticas hacia estos modelos de justicia desde ciertos sectores también justamente pueden venir por el hecho del temor que tienen ciertos sectores sociales que tradicionalmente han estado por fuera de los alcances de la justicia. Uh-huh. Entonces, buena parte, digamos, de esos lugares, y esas paradojas que tiene la justicia transicional, en la medida que eso existe, como muestra algunos apartes del libro, el hecho de que existan instituciones transicionales no garantiza que se ejecuten, porque pueden venir momentos en que se detienen esos procesos de transformación social. Pero lo que vemos es como el poder que tiene no solo, digamos, una justicia transicional, digamos, idealmente bien aplicada, digamos, que es un problema sobre la verdad, uh-huh, no sobre la verdad de todos los crímenes, etcétera, sino la posibilidad que tiene esa perspectiva de transformar las relaciones de poder dominantes, etcétera, en tanto la justicia transicional no está en manos de los actores tradicionales, de las instituciones tradicionales. Entonces abre espacios, digamos, para que otras perspectivas de verdad se abran en contextos institucionales, que eso es muy importante. Y lo otro es que también la justicia transicional, yo creo que nos enseña muchas cosas, y es que es otra manera de hacer la justicia y pone en tela de juicio la justicia ordinaria en general, ¿no? Porque es una justicia no para el Estado, sino es una justicia para la sociedad, ¿no? Y la justicia transicional nos puede dejar muchas enseñanzas sobre la manera como la justicia no tiene que ser necesariamente una justicia que castigue, sino puede ser una justicia que transforme al individuo y a la sociedad, ¿no? Y entonces también hay muchas resistencias también teóricas, también del establecimiento conceptual, epistemológico, del derecho hegemónico, que ven la justicia transicional, digamos, una brecha que pone en crisis los modelos de justicia estatal. Entonces tiene muchas aristas, muchos niveles, muchas escalas que se pueden discutir alrededor de tu pregunta.
Ángela. Respecto a lo que acaban de hablar, y para que le cuenten un poquito a las personas que nos están escuchando y que no son muy conocedoras del tema, ¿cómo definirían ustedes de una manera sintética los aportes de la noción de justicia transicional y cuáles son las principales iniciativas que se ponen en marcha cuando se inician estos procesos?
Generalmente la justicia transicional tiene cuatro ejes, que es el derecho a la verdad, digamos, el derecho a la reparación, el derecho a la justicia y la génesis de garantías de no repetición. Entonces, generalmente esos son los cuatro ejes centrales que, podríamos decir, enmarcan este modelo de justicia transicional. Pero esto no implica que estos modelos, podríamos decir, se implementen así de una así para la otra, ¿no? Porque, digamos, la implementación de estos modelos de justicia transicional que apuntan a transformar la sociedad y las condiciones que dieron origen a la ocurrencia de estos crímenes, digamos, depende mucho de las luchas locales también y de la fortaleza que tengan ciertos movimientos sociales, de quién esté en el gobierno y cuál sea, ¿no? Digamos, podríamos decir, el apoyo que da a estos estándares internacionales de justicia. Entonces, bueno, eso es muy variable. A veces puede haber, por ejemplo, procesos de construcción de verdad, por ejemplo, la inauguración de una comisión de la verdad, ¿no? Sin que necesariamente haya un proceso de justicia, ¿no? Otras veces pueden, digamos, ser coexistentes, como ha pasado en el caso colombiano después del acuerdo de paz, donde digamos, después de ese acuerdo se genera una comisión de la verdad, la Jurisdicción Especial para la Paz y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas. Entonces, digamos, eso depende, este modelo, podríamos decir, se implementa y se, podríamos decir, también se pone en tensión en distintos contextos nacionales e internacionales. Pero generalmente esos son los cuatro ejes, podríamos decir, que la definen y estar centrada en garantizar los derechos de las víctimas. Y no es tanto en condenar, o sea, obviamente se piensa en condenar y sancionar a los responsables, muchas veces con, podríamos decir, con penas alternativas a las de la justicia ordinaria, es decir, no necesariamente es la cárcel, ¿no? ¿Por qué? Porque está centrado en que realmente las víctimas puedan acceder a conocer la verdad, que puedan tener una reparación que las satisfaga de alguna manera, y sobre todo, como también señalaba Juan Pablo, implica una transformación, ¿no?, de la sociedad. Está pensada mucho más a largo plazo también de lo que implica, ¿no?, este modelo de transformación.
Yo diría que pues, como de los aportes más significativos, tiene que ver con poner en discusión todos estos temas en la sociedad, digamos, a través del sistema ordinario. Eso queda, digamos, en contextos institucionalizados, pero la justicia transicional pone esto en debate. Así se logren o no se logren cosas, son temas que se debaten en los medios de comunicación, que se escribe sobre esto, se problematiza el tema de los archivos, por ejemplo. Sí. Empieza a haber discusiones que de lo contrario no habría en otro contexto o a través de otros regímenes jurídicos.
Pensando en todo esto que ustedes comentan, y cuando yo estaba leyendo el libro, inmediatamente se me vino a la cabeza una frase, no me acuerdo de qué historiador, pero se la atribuyo a alguien, no me acuerdo a quién, en donde dice que la memoria es un campo de batalla. La memoria siempre está en tensión. Y hay un concepto, a mi parecer, que siempre que nos acercamos a hechos del pasado, está en constante tensión. Y es el concepto de verdad, verdad histórica. Entonces escuchamos eso de que tenemos múltiples verdades y que, y en fin, y ahí empieza el debate que, por supuesto, se abre con este tipo de justicias, de elementos que tenemos a partir de estos procesos. Pero también en esa tensión vemos algo muy, a mi parecer, muy dañino en cierta manera, porque no busca aportar mucho al debate ni a estos cuatro pilares de verdad, justicia, reparación y no repetición, que es el negacionismo. Y el negacionismo tanto en Argentina como en Colombia, como en Chile, como en múltiples lugares. Vemos cosas tan absurdas como la negación del propio holocausto, ¿sí? Que, bueno, está un poco más ideologizado que otra cosa. Y en ese sentido, yo quisiera preguntarles sobre cómo las sociedades que se encuentran en esta transición y en estos procesos, por ejemplo, el caso argentino o el caso colombiano, sortean ese negacionismo. ¿Cómo lo manejan? ¿Cómo se enfrentan a él para seguir construyendo bajo estos cuatro pilares de la justicia transicional?
Bueno, yo creo que para responderte la pregunta me voy a centrar más en el caso argentino, ¿no?
Perfecto.
Digamos, en Argentina, digamos, hoy se habla de terrorismo de Estado, ¿no? Y se juzgan esos crímenes cometidos, digamos, por el Estado, sobre todo durante la última dictadura militar, pero también con anterioridad, incluso en un régimen constitucional. Pero bueno, eso ha sido un logro, que se reconocieran esos crímenes, porque, digamos, el Estado negó que había secuestrado gente, que la había torturado, que la había mantenido desaparecida de manera clandestina, que había arrojado los cuerpos al Río de la Plata, ¿no? Todavía con las personas que estaban detenidas vivas. Entonces, realmente el poder, podemos decir, o sea, eso lo negó el Estado, o sea, o quienes detentaban el poder estatal en ese momento lo negaron, y realmente que eso se supiera, que eso se pudiera constatar, fue parte de una disputa, fue parte de una lucha, fue parte de un activismo político, ¿no? En temas de derechos humanos, gracias a que hubo sobrevivientes y pudieron testimoniar, gracias a que se encontraron pruebas, digamos, documentos generados por los propios militares, donde se mencionaba a quién se había torturado, a quién se había detenido después de esas torturas, etcétera. Entonces, digamos, eso es parte de una lucha, podríamos decir, jurídica, pero también, podríamos decir, memorial, ¿no? Porque esos crímenes durante mucho tiempo fueron negados por muchísimas personas, o fueron minimizados, o fueron relativizados, fueron justificados también, incluso. Entonces, yo creo que hay distintos contextos. También, bueno, ¿qué puede escuchar una sociedad en un momento dado? ¿Qué podemos escuchar? ¿Qué podemos aceptar como algo verídico? Yo creo que también aceptar que los militares que se enaltecían como los protectores de la patria, etcétera, hubieran tirado gente viva al mar, para muchas personas eso era inaudible, incluso aunque quizás pudieran estar en desacuerdo, no necesariamente lo justificaban, pero incluso era para ellos quizás muy difícil de poder comprender.
Absurdo.
Sí, como algo que era impensable, ¿sí? Entonces, digamos, esas cosas, por eso digo, a veces la verdad no es solamente, o la mentira es de alguien que quiera, digamos, que justifique algo o no, es que a veces se nos hace, podríamos decir, incluso inaceptable. Aceptar eso es demasiado difícil. Entonces yo creo que por eso digo que tanto la verdad como la memoria en estos procesos de justicia transicional, digamos, son procesos que llevan mucho tiempo, que llevan muchas disputas, digamos, que esta construcción de estas verdades y estas memorias no solamente tiene una dimensión, podríamos decir, jurídica, en términos de verdad jurídica, sino también de verdad histórica, ¿no? ¿Cómo podemos comprender esos procesos? ¿Cómo podemos asignar responsabilidades? Eso es algo que podríamos decir que va evolucionando, ¿no? De una manera aparte lineal, puede tener, como decía Juan Pablo, flashback, ¿no? Como puede tener pasos para atrás, como el cangrejo, un paso para adelante, dos para atrás y así. Y eso lo vemos en nuestros países, lo vemos en Argentina, lo vemos en Chile, lo vemos en Colombia, lo vemos en Perú, ¿no? ¿Qué se recuerda? ¿Cómo se lo recuerda? ¿Cómo se asignan responsabilidades? Es variable. En Argentina, digamos, hoy los crímenes que ha cometido el Estado durante la dictadura están juzgados por la justicia, ya se han probado, han sido parte de una memoria, podríamos decir, más institucionalizada, donde el propio Estado democrático hoy concibe que las escuelas enseñan lo que ha sido el terrorismo de Estado, ¿sí? Digamos, hoy es parte, podríamos decir, del discurso oficial en la Argentina, si alguien vio la película 1985, ¿no? Digo, hoy está hasta, podríamos decir, en la producción cultural también, ya está, pero eso no implica que no haya sectores que todavía puedan o negarlo o relativizarlo o, ¿no?, tener una visión completamente distinta y que niega lo que sucedió o tiende a, lo que decía, a revisarlo y a justificarlo y decir que eso no es toda la verdad.
Sí, y pues claramente diferente al contexto colombiano, digamos, yo creo que ese concepto sigue siendo muy vigente y seguirá siendo vigente en todas las sociedades, digamos, creo que las sociedades se constituyen alrededor de batallas por la memoria, que me parece que es una perspectiva democratizada, de democratización hacia el pasado, digamos, pero es un espacio de lucha, no es que todas las personas puedan hablar y pensar lo que quieran, hay que ganarse esos espacios, ¿no? Y yo creo que en esas batallas por la memoria, en el contexto colombiano y en el contexto argentino, han sido las organizaciones sociales, los movimientos de víctimas, los que se han parado en el espacio público y los que se han parado ante jueces, ante militares, a contar esa historia, no, esa historia negada, esa historia ocultada, esa historia amenazada por fuerzas estatales, no, por fuerzas armadas, por fuerzas institucionales que tienen el poder de acallar las voces de ciudadanos, ¿no? Entonces yo creo que es importante dar cuenta del lugar que tienen las organizaciones, que han tenido las víctimas, las organizaciones sociales en estas batallas por la memoria, que se hacen más complejas hoy en día en el mundo, digamos, de los medios de comunicación y la desinformación, donde ciertos grupos económicos, donde ciertos sectores tienen la narrativa dominante y construyen la narrativa dominante, ¿no? Entonces esas victimizaciones quedan muy marginadas, digamos, y sigue siendo un reto para la sociedad hacer batallas de memoria más simétricas, ¿no? Digamos, entonces es un campo de lucha, como tú señalas, pero creo que en esas luchas han ganado mucho terreno, ¿sí? En Colombia, digamos, estamos lejos de que el Estado reconozca los crímenes de Estado, digamos, ni siquiera se habla de eso en Colombia, ¿no? Pero, digamos, la JEP está aportando temas importantes en relación al papel de los militares, en relación, por ejemplo, el tema de los actores económicos está en discusiones, es complejo. Hoy las FARC también están, digamos, siendo juzgadas por crímenes. Entonces yo creo que en ese terreno hay muchas ganancias, ¿no? Hay muchas ganancias, pero sigue siendo algo que polariza mucho, ¿no? Uh-huh. Porque lo que dice Ana, con razón, hay gente que sigue justificando estos crímenes, ¿no? Pero no hubiéramos sabido nada del paramilitarismo y de los crímenes del paramilitarismo si no hubiera habido justicia y paz, sí, que paradójicamente fue pues formulada por el mismo gobierno un poco que reincorporó a los paramilitares. Pero bueno, esa es una discusión más puntual, pero creo que esa es una algo que va a ser, siempre va a estar, digamos, buena parte de la disputa política va a ser una disputa por la memoria.
Antes de darte la palabra, Ángela, le quiero recordar a nuestros oyentes que estamos hablando alrededor de aquello que nos presenta el libro Todavía No, Justicia, Democracia y Transición en América Latina, y nos encontramos con dos de sus coordinadores académicos, Juan Pablo Vera y Ana...
¡Ay! Guglielmucci.
Guglielmucci. Estamos aquí hablando de este tema. Ahora sí, Ángela, te doy la palabra.
Bueno, mi siguiente pregunta justo iba dirigida a lo que hablaba Juan Pablo sobre la importancia como de las organizaciones y de los movimientos de derechos humanos que como lo hemos hablado, justamente juegan ese papel importante en la memoria, en hablar sobre lo que pasó y no dejar que todas estas situaciones se vuelvan invisibles ante las personas. Entonces, ustedes, ¿qué papel consideran que han jugado los movimientos sociales en defensa de los derechos humanos y en sí la sociedad civil para dar ese empuje a la justicia transicional de forma que puedan mejorar los regímenes democráticos posteriores a episodios de violación de derechos humanos?
Yo creo que los movimientos sociales y el rol de la sociedad civil es fundamental. O sea, si uno piensa en el caso argentino, el movimiento de derechos humanos realmente ha sido un promotor, incluso hasta de, podríamos decir, de la investigación y la formulación de ciertos, digamos, de ciertas normativas para prevenir crímenes como la desaparición forzada. La desaparición forzada no estaba tipificada, ¿no?, como un delito. Entonces, esa tipificación de la desaparición forzada como un delito, eso es gracias al movimiento de los derechos humanos. Hoy el movimiento de familiares de personas desaparecidas, FEDEFAM, es una organización internacional, digamos, que hoy, bueno, alrededor de todo el mundo, podríamos decir, condena la desaparición forzada y tiene un día especial que ya ha sido reconocido internacionalmente, digamos. Ese movimiento viene de la lucha de distintas organizaciones en distintos países para prevenir y para juzgar la desaparición forzada de personas y para que se reconozca ese mismo delito, ¿no?, que no estaba reconocido previamente y que se incorpore en nuestras constituciones para que el Estado tenga que ser, podríamos decir, un garante, ¿no?, de la prevención de ese tipo de crímenes. Entonces, digamos, yo creo que el movimiento de derechos humanos ha sido fundamental para visibilizar lo que ha pasado, sobre todo en países donde el propio Estado es el que comete esos delitos y después niega la existencia de esos delitos, para generar solidaridad con las víctimas, para pensar formas de reparación donde el Estado es garante por acción o por omisión. Entonces digo, yo creo que el movimiento, digamos, los movimientos sociales son fundamentales, no solamente el movimiento de derechos humanos, el movimiento campesino, el movimiento feminista, ¿sí? Porque tiene que ver muchas veces con que los derechos no están garantizados, los derechos se luchan. Entonces nosotros como ciudadanos precisamos, digamos, de nuestra organización y sobre todo de nuestra demanda frente al Estado para que cumpla con ciertos estándares, para que cumpla con la garantía de nuestros derechos, ¿no? como parte de ciudadanos de un Estado. Entonces yo creo que los movimientos sociales, la sociedad civil es fundamental, y sobre todo la organización de la sociedad civil, ¿no?
Sí, no, coincido con Ana, y como también lo muestra un poco el libro, en todos los capítulos, pues son las organizaciones sociales las que hacen la justicia transicional, ¿no? Digamos, porque hay unas dimensiones institucionales, hay unas dimensiones formales, hay claramente una, digamos, una eso depende de la voluntad política, ¿no? Entonces, esos cambios, esas nuevas instituciones, esas... nuevos programas requieren voluntad política. Sin voluntad política no es posible, pero las víctimas siempre están ahí. O sea, las víctimas en Colombia hay 9 millones de víctimas, ¿no? Y es imposible acallar la voz de las víctimas, ¿no? Y yo creo que eso de alguna manera es una garantía de que el poder de alguna manera no puede ejercerse impunemente, ¿no? En ningún lugar, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, creo que el lugar de las víctimas es fundamental, más cuando lo que le ha ocurrido a las víctimas son temas atroces. La desaparición forzada es una de las experiencias más horripilantes que existen para una persona, para una mamá, para un hermano, para un padre, para unos hijos. Es una experiencia que el Estado aún, y las instituciones públicas aún en día, no reconocen, digamos, cuando se hablan, por ejemplo, los falsos positivos, ¿no? 6.402 falsos positivos y todavía ciertos sectores del Estado lo niegan, los militares no han podido aceptarlo, ¿no? Y eso implica no reconocer tampoco el valor de esas vidas, la importancia que tienen esas vidas para mucha gente, ¿no? Y eso es impensable, ¿no? Eso es la manera como las instituciones se relacionan con esas experiencias, pues deja mucho que desear de esos sectores políticos y de esas instituciones que no comprenden esos impactos, ¿no? Entonces ahí están las víctimas, y yo creo que, por ejemplo, en el caso, por ejemplo, de las mujeres, de las madres de Soacha, digamos, sí. Creo que es como un ejemplo de lo que lograron hacer, y hasta dónde ha llegado hoy en día ese tema.
Hay dos ejemplos, las madres de Soacha y las abuelas de la Plaza de Mayo, fundamentales
madres y abuelas
de la Plaza de Mayo, que fundamentales para todo esto que estamos hablando. Yo quiero que nos acerquemos un poquito más al libro, que porque ustedes tienen precisamente dos apartados dentro de él, más allá de ser los coordinadores generales, ¿no? Por un lado, se encuentra en la primera parte, el capítulo Negacionismos y Silencios Históricos, el segundo apartado de Ana, se titula Estado en Transición y Crímenes de Estado, Memorias Históricas y Negacionismos sobre la Violencia Política Pasada en Argentina. Y por el lado de Juan, tenemos Horizontes, cuarta parte, en donde su apartado se llama Todavía no, hacia una etnografía de lo posible, la imaginación de la democracia y la paz en Colombia. Entonces a mí me gustaría que, para antojar a los oyentes a que se acerquen a este libro, nos cuenten un poquito sobre qué nos presentan estos dos apartados. Uno que está un poco abriendo y otro que está un poco cerrando el libro. Entonces, Ana.
Ok, yo creo que, bueno, mi incorporación en el libro, más allá de coordinadora, digamos, académica, junto con Juan Pablo y con Carolina Robledo Silvestre, que ha trabajado muchísimo en México, digamos, la inclusión de este capítulo que escribí es más para trabajar sobre la impunidad, ¿no? Y sobre, podríamos decir, y sobre el revisionismo histórico. Entonces, es decir, podríamos decir, hay distintas formas en que se puede nombrar la violencia. Por ejemplo, este capítulo que yo escribí está centrado en Argentina y cómo, podríamos decir, para referirse a los hechos de violencia en las décadas de los 60, 70, inicio de los 80, hubo distintas, podríamos decir, conceptualizaciones, hablando en términos de guerra, hablando en términos de lo que fue la teoría de los dos demonios, es decir, que había dos terrorismos, uno de izquierda y uno de derecha, que eran equiparables, o hablando de una dictadura, y después llegando a la conceptualización de terrorismo de Estado, ¿no? Como hoy la conceptualización jurídica que se usa para hablar de ese periodo histórico y de los hechos de violencia que ocurrieron en esa época. Pero bueno, estos son parte de tensiones, son parte de disputas, son parte de, podríamos decir, de injerencias institucionales, de distintas instituciones, en cómo se dirimen, ¿no?, estas formas de nombrar, que aparte de ser formas de nombrar, son formas de juzgar. Son formas de nombrar, de comprender y de juzgar ciertos hechos de violencia, ¿sí? Que en el caso argentino hay cierta hegemonía de cómo hoy se nombra, en el caso colombiano creo que todavía esto es más controvertido, ¿no? Si bien se habla de conflicto armado, ¿sí? Pero bueno, después podríamos pensar en otras formas de nombrar, podríamos decir, estos hechos de violencia tan complejos que ha vivido Colombia durante mucho tiempo. Se puede hablar de una guerra civil, se puede hablar de un conflicto armado, se puede hablar de terrorismo.
La violencia como algo.
O la violencia, de la violencia abstracto, claro, sí. Con mayúsculas, se puede hablar de terrorismo de Estado. O sea, ¿de qué manera nombramos? Los hechos son parte de disputas políticas, ¿no? Hay momentos en que coexisten muchas formas de nombrar con la misma legitimidad y en otros momentos que hay uno que se impone y es el marco.
Y esa discusión ya lo tuvieron, por ejemplo, en Argentina, ¿no? Terrorismo de Estado que incluso llega a enmarcarse dentro de lo que es genocidio, que es como el punto más alto de las atrocidades. Entonces, esa discusión... Ahí está, y aparece aquí en el, claro, en el capítulo, ¿no?
Sí. Bueno, acá hay un caso de genocidio ya, digamos, con una condena, con una sentencia firme, que es la del genocidio de la Unión Patriótica.
Sí.
¿No? Pero no se habla de genocidio en general, acá no. Se habla del genocidio de la Unión Patriótica, o se puede hablar de genocidio de ciertos pueblos, ¿no?, indígenas en el contexto del conflicto armado. O sea, digamos, por eso digo, todo esto es parte, la forma de nombrar, yo un poco lo que trabajo en ese capítulo es cómo la forma de nombrar habla de formas de... digamos, de conceptualizar y de dar ciertas explicaciones sobre lo que ha sido, ¿no?, esos hechos de violencia, quién es el responsable, quién debería ser juzgado, ¿no? Y a veces no prestamos tanta atención a la forma en que nombramos ciertos hechos, pero en realidad esa forma de nombrar ya tiene muchísimas aristas, ¿no?, que explican eso que pasó y que están hablando también de las disputas políticas y de cierta hegemonía. ¿Quién ha ganado en esa disputa, podríamos decir, nominativa, ¿no?, de cómo nombramos los hechos?
Sí, yo creo que el libro en general, digamos, desde la perspectiva un poco del estudio de diferentes contextos, de diferentes países en América Latina, lo que hace es una reflexión sobre los límites de la justicia transicional, ¿no? O sea, si bien hemos hablado ahorita en la primera parte de esta conversación sobre, digamos, las potencialidades, las cosas positivas de la justicia transicional, lo que observamos es que la justicia transicional no es suficiente. Y a la justicia transicional se le ha dado la responsabilidad o el peso, o sea, un modelo internacional, global, de transformar sociedades como las nuestras, ¿no?
Sí.
Entonces parecería que si creamos estas diferentes instituciones para la verdad, la justicia y la reparación, habrá transición a la democracia. Y lo que muestran los diferentes artículos es que la justicia transicional no es suficiente para eso. Se necesitan grandes transformaciones institucionales, estructurales, sistémicas, ¿no? Y entonces ahí vemos con sospecha, de alguna manera, la justicia transicional como una herramienta que sirve para legitimar la reproducción de los sistemas de poder dominantes, hegemónicos, que estuvieron vinculados en un principio a formas de violencia histórica, ¿no?
Pienso con eso, por ejemplo, Centroamérica.
Exactamente. E incluso Colombia, digamos. Si tú ves con Justicia y Paz, se logró juzgar algunos crímenes, se logró esclarecer algunas verdades, pero, digamos, todavía hay gente que sigue justificando la existencia de los paramilitares en Colombia, porque no conocen, digamos, las sentencias, porque no se han difundido lo suficiente, ¿no? Y el tema es hasta dónde puede llegar la justicia transicional. Y de alguna manera lo que vemos acá desde los límites del derecho, con los artículos de Dolores Figueroa y Miguel González, con los artículos de María Paula Safón y Julia Marchese, etcétera, y con el tema de la impunidad que trabaja Laura Langa, que también trabaja Ana, lo que vemos es que necesitamos también descentrar esos procesos de transformación y democratización de la justicia transicional, porque la justicia transicional puede ser no apoyada por otros gobiernos, como ha sido en Colombia, y un poco pues lo que hace el último capítulo es como traer un poco la historia de los movimientos sociales en Colombia que han luchado por la democratización, ¿no? Y que la justicia transicional no solo tiene que ver con las víctimas, ¿no?, sino que tiene que ver con procesos democráticos de larga duración en Argentina, en México, en Guatemala, ¿no? Y esos procesos de democratización a veces se cruzan con la justicia transicional, a veces hay coyunturas como en Colombia, ¿no? Pero a veces se separan, ¿no? Entonces hay entonces la justicia transicional no puede ser el lente con el que miremos los procesos de modernización institucional, de democratización social, de cambio institucional, ¿no? Se necesitan otras grandes transformaciones más allá de la justicia transicional, y por eso un poco el nombre del libro, y también que busca un poco, pues desde mi perspectiva, no sé si Ana comparta esto, pero siento que hay ciertos discursos celebratorios de la justicia transicional en el mundo, ¿sí? Particularmente desde las perspectivas más jurídicas, que por ejemplo, y con razón ven por ejemplo en la JEP, pues un ejemplo mundial de, digamos, de experiencia institucional, ¿no? Pero no necesariamente, pero no se le puede atribuir a la JEP que traiga justicia para todos los crímenes que han ocurrido en Colombia y para todos los perpetradores, que es una exigencia que también se le hace. Sí. Y también que todas las víctimas queden satisfechas con el trabajo de la JEP, ¿no? Entonces, desde el punto de vista jurídico, teórico, institucional, puede que sea increíble, pero desde el punto de vista de la ya de la implementación de estos modelos, es muy difícil, digamos, que se satisfagan todas esas expectativas alrededor de la justicia transicional.
Bueno, ya vamos cerrando nuestra primera etapa. Creo que Ángela nos tiene una última pregunta como para ir cerrando esta primera parte de las voces. Ángela.
Sí, bueno, yo quería hablar respecto a lo que estaba hablando Ana sobre la sentencia de la Unión Patriótica y del genocidio. ¿Ustedes qué papel creen que ha jugado los principios de jurisdicción universal o la creación de mecanismos como el Tribunal Penal Internacional a la hora de promover o apoyar los procesos de justicia transicional?
¿Cómo ve el papel de las instituciones de justicia
a nivel internacional?
A nivel internacional. Pues ese es un tema como paradójico, ¿no? Digamos, porque por ejemplo, un ejemplo, durante el gobierno de Iván Duque, hubo la sentencia de la Corte Interamericana sobre el caso de Ginette Bedoya,
sí,
¿no? Pues donde se acusó al Estado pues de no hacer justicia al respecto de la revictimización, y una manera en que el Estado colombiano, pues en cabeza del presidente Duque y de los abogados, pues plantearon que se estaba haciendo justicia, dijeron es que en Colombia ya existe la JEP, en Colombia, o sea, defendieron el sistema de justicia transicional para la paz que han atacado internamente para, digamos, que es al que votaron al no, etcétera, etcétera. Entonces, Colombia tiene toda esta institucionalidad que la blinda de la entrada de otras, digamos, de que venga la Corte de que hayan casos de la Corte Interamericana o de la Corte Penal Internacional, que de alguna manera limitan esa justicia internacional, digamos. Pero lo que sí es interesante es que la justicia penal internacional está encima, tiene los ojos puestos en Colombia, ¿no? Y de alguna manera, desde que eso ocurre, a diferencia de los 80s, en Colombia cada vez es más difícil cometer crímenes y que le queda más difícil el Estado, por lo menos sistemáticamente. Uh-huh. Entonces, digamos que hay un sistema como de pesos y contrapesos, me parece a mí, que en algún momento, que en algún día se pueden disparar, por ejemplo, en el caso de falsos positivos, o en el caso, sobre todo, de crímenes de Estado, que yo creo que es donde menos la justicia en Colombia avanza, ¿no? Pero siento que, pues, yo sería partidario de que la justicia internacional tuviera una voz sobre lo que ocurrió en Colombia, sin duda alguna. Creo que la justicia no es el patrimonio de ningún país. Uh-huh. Pero esperemos a ver cómo evoluciona, y pues también hay que darle tiempo a la JEP,
sí,
que creo que en los últimos 2 años, digamos, ha dado muestras de su capacidad y de su manera compleja de entender no solo el conflicto en Colombia, sino el derecho, ¿no? Y la capacidad creativa que tienen estos jueces y estas instituciones en Colombia.
No, yo quizás para sumar a lo que dice Juan Pablo, es que yo creo que hoy hay un desafío en nuestros contextos, digamos, en nuestro contexto regional, que es la macrocriminalidad, ¿no? Yo creo que muchas veces podríamos decir la justicia está preparada, y sobre todo la justicia transicional, para otro tipo de criminalidades, es decir, cuando son los estados o actores políticos no responsables, guerrillas, paramilitares. Pero ¿qué pasa cuando hablamos de actores, podríamos decir, como narcotraficantes, bandas no organizadas, criminales? Yo creo que ahí hay muchas de estas normativas que empiezan a teclear, y sobre todo y los aparatos de justicia a veces también, ¿no?, internacionales, no están en las mismas condiciones que para juzgar los crímenes que cometen otro tipo de actores reconocidos. Entonces, bueno, eso también nos plantea ciertos desafíos, contextos sí, mucho más difíciles a veces, hasta incluso de leer y de juzgar.
Bueno, hemos llegado al final de esta primera parte de las voces del libro. Recuerden que estuvimos hablando alrededor de el libro Todavía No, Justicia, Democracia y Transición en América Latina. Si ustedes desean adquirir, revisar más a fondo este libro, lo pueden hacer en nuestra página web editorial.urrosario.edu.co o en el ebook.urrosario.edu.co. También pueden acceder en diferentes partes del mundo, incluso con nuestros distribuidores oficiales, Librería Siglo, en www.libreriasiglo.com, en iBook, en Google Play Books y en Amazon. Allí también van a encontrar este y todos los libros que la editorial de la Universidad del Rosario tiene para ustedes. Muchas gracias por haber estado aquí en el programa.
Muchas
gracias a ustedes.
A mí me pareció buenísima la charla. Y bueno, a ustedes les invito a que se queden a esta segunda parte. Vamos a ir una breve pausa, pero ya regresamos en esto que es Las Voces del Libro.
Llegará un campesino muy seguro, al otro día toparía un nacimiento, una fuente de agua pura en las alturas, y en cuestión de una semana ya tendría montado un huerto. Fundaría el primer corral de pollos, de gallina extraterrestre, y con tanto que le rinde al campesino después de solo una...
Libros, eventos e investigaciones en Las Voces del Libro. Urrosario Radio. Siempre conectados. A través de tus sentidos.
Para los amantes de las letras, los que se pierden en historias, para que los libros impulsan un vuelo de imaginación, escuchen el podcast de Las Voces del Libro de la Editorial de la Universidad del Rosario. Escúchalo en cualquier momento y lugar en tu plataforma de podcast favorito y descubre el mundo literario como nunca antes lo habías escuchado.
Los autores, los libros y los eventos siempre están en Las Voces del Libro. Si el libro que estás leyendo no está en esta lista, en Las Voces del Libro, estos son los libros recomendados.
Y regresamos a Las Voces del Libro, a esta segunda parte, con el tema de Charlie García, Los Dinosaurios, que hace parte del álbum, del tan famoso álbum Clips Modernos, publicado, o que salió a la luz más bien en 1983, y que nos habla de algo que veníamos hablando un poco, que son las... toda la dictadura argentina y las desapariciones forzadas que vivió en este contexto, pues, la sociedad argentina como tal. Y para esta conversación también se encuentra una persona que van a estar escuchando a partir de ahora habitualmente en estos micrófonos, que es Daniel Rojas, estudiante de Ciencia Política, ¿sí? De Ciencia Política de aquí de la Universidad del Rosario. Así que Daniel, bienvenido a Las Voces, ¿cómo se encuentra el día de hoy?
Hola Alex, buenos días también a quienes nos estén escuchando. Es un gusto pues para mí estar aquí en la editorial y pues en el programa de la editorial de la Universidad del Rosario, y pues espero poder compartir mis conocimientos de ciencia política y aplicarlos también en el programa.
Súper, súper. Y también por aquí llegó hace un ratico Lucho Luis, que venía en un trancón, me imagino que eso estaba terrible.
La ciudad como siempre, caótica. Sí. Sí. Ya, eso es terrorismo de Estado, ¿sabes? Yo creo que es. Nos van diezmando por ahí. Nos, o sea, sí. De, diezmando la paciencia. Dispositivo de control.
Dispositivo
total.
De control. Sí. Total, total.
Llega uno diezmado que va a hablar uno de todavía no. Es que me pasa por un trancón diciendo, no, ya, hay días sí.
Y la violencia de los trancones, sí, ¿no?
Total,
también.
Total. Sí, mucho. Ahí vamos. Pero bueno, qué chévere. Un saludo a todos los oyentes.
Bueno, no. Hoy vamos a estar hablando un poquito sobre literatura, sobre conflicto armado y dictaduras en Latinoamérica. Y para ello, no sé qué se encontró Daniel que nos pueda recomendar para leer en estos días.
Bueno, en primer lugar, pues tengo como recomendado el libro La Virgen de los Sicarios, de Fernando Vallejo. Es un libro pues de un autor muy interesante. Es muy, muy criticado, es muy polémico este escritor, ya que pues a él no le da miedo criticar la sociedad colombiana en todos sus sectores, sino que va muy directamente a golpear sectores que pues generalmente son protegidos por la sociedad colombiana, como la religión, como la política, como es la forma de ver el mundo de la sociedad como tal. Ya hablando un poco más del libro, pues está situado a mediados de los 90s en una Medellín que ha sido pues un poco, por decirlo así, abandonada por lo que fueron los carteles durante los 80s. Uh-huh. De alguna u otra manera muestra como desempleados a los chicos que fueron convertidos en sicarios, y pues habla sobre un escritor llamado Fernando que llega a la ciudad de Medellín después de muchos años y empieza a tener una relación con un joven llamado Alexis. Entonces, a medida que va recorriendo la ciudad, muestra de alguna u otra manera Medellín como una especie de Sodoma, en la cual Medellín se ha convertido en una ciudad de caos, de violencia, de terror, y también critica mucho la forma en la cual los sicarios se encomiendan a la Virgen María pues para cometer sus asesinatos. Sin ánimo de hacer spoilers sobre el final, claro está. Es interesante cómo al final este mismo personaje que tanto criticaba todo este, digamos que todo este contexto, toda esta paradoja, termina desilusionado y hablándole a la Virgen. Sin embargo, ella no le contesta. Es un final bastante trágico, bastante cruel, pero que pues refleja mucho la verdad de la sociedad colombiana.
Y bueno, y por ello veo que nos tiene otro.
Sí, un segundo libro.
Un segundo libro, listo. Ya hablamos de ese segundo libro. Lucho, ¿qué nos trae de recomendados el día de hoy?
Bueno, quería un poco como con lo de La Virgen de los Sicarios, que hay una película que basada en la novela de Fernando Vallejo, dirigida por Barbara Schroeder. Es una película fantástica, hecha a finales de los 90 tal vez, como hacia el año 1997. Es súper recomendada para que la vean. Por supuesto hay que leer el libro. Le hace honor a la línea cinematográfica que Fernando Vallejo tiene en La Virgen de los Sicarios. Y pues por supuesto, yo creo que no eran desempleados, es que Colombia ha generado empleo, o sea, genera el empleo de los sicarios, ¿no? Genera un empleo de prostitución, ¿no? Genera un empleo de falsos positivos. Es decir, creo que hay unos empleos que se gestan también, que se desarrollan a partir de todo esto de todas las dinámicas de la violencia, ¿no? Entonces, claro, es lo que está ahí. Bueno, a mí me gustó mucho un libro que se llama Operación Masacre, basado en un hecho real de un fusilamiento en la Argentina de la dictadura. Es el principio, inclusive dicen muchos de esta ficción sobre hechos históricos periodística, que todos pues le ¿cómo le dice? ¿Cómo se dice? Después empieza supuestamente con Capote, pero con este autor del cual se me acaba de olvidar su nombre, que es de apellido Walsh, empieza 9 años antes de que Capote saque a Sangre Fría. Uh-huh. Este hombre hace esta ficción, mejor dicho, este trabajo periodístico a partir de la investigación con los que se salvaron del fusilamiento. Uh-huh. Hecho por las fuerzas del Estado en la Argentina. Entonces creo que es un texto bien interesante, es Operación Masacre, está editado ahorita en Libros del Asterión. Inclusive creo que en algún momento, cuando hablamos de Libros del Asterión, estuvimos hablando precisamente de Operación Masacre con Felipe Grismaldo. Creo que es uno de los libros fundamentales de la literatura latinoamericana, y que nos deja muy bien parados frente a aquello que llamamos el primer mundo, porque creo yo que ese fenómeno, por supuesto, del periodismo y que genera este tipo de libros como A Sangre Fría o como Operación Masacre, pues se gestaron primero en Argentina antes que en Estados Unidos, y ganarnos ese puesto de nuevo es importante, ¿no? Ese reconocimiento, porque creo que una violencia que está ahí también es en ese desconocimiento y en esa invisibilización que tenemos de lo que Latinoamérica ha gestado y ha producido, por ejemplo, en términos de justicia transicional, que ustedes seguramente estaban hablando mucho porque mi trancón no me lo permitió, pero si hay alguien que conozca de cómo se hacen este tipo de cómo se posibilita la justicia transicional, pues creo que ha sido Latinoamérica, y cómo se desarrollan procesos en los que nos sentamos a llegar a acuerdos y a solucionar conflictos, y eso nos da una ventaja competitiva que creo que debería salir adelante.
De acuerdo, la experiencia latinoamericana está plagada de violencia, y a partir de esa misma experiencia han surgido grandes libros de novelas, narrativa, bueno, investigación, etcétera, sobre las mismas dinámicas de conflicto que ha tenido nuestro continente. Y en esa misma línea, yo vengo a recomendarles una novela que debía haber traído esa canción para haber iniciado, porque hay una canción merengue republicano dominicano que se llama Mataron al Chivo, y que es la que la inspiración para el título de esta novela de el escritor peruano y Nobel de literatura Mario Vargas Llosa. Estoy hablando de la novela La Fiesta del Chivo, publicada en los 2000, en principios de la década, y que se ambienta en la dictadura de Rafael Leonidas Trujillo en República Dominicana. Una dictadura que va más o menos de 1930 a 1961, y que conoce Vargas Llosa cuando va a la República Dominicana a hacer reportería con la prensa francesa, y empieza a escuchar sobre este personaje. Y escucha tantas vainas que para él se le hacen algunas muy absurdas, increíbles, como así que existe un personaje como este, tan aterrador. Y a partir de eso empieza a escribir esta novela. Una novela que pues se centra en la experiencia también, una primera parte, de Uriana Cabral, que es una mujer que pues condensa un poco todas esas experiencias, esas violaciones que sufrían las mujeres durante esta dictadura, porque Trujillo tenía algo muy particular, y es que buscaba acostarse con sus con las esposas de sus lugartenientes más cercanos, ¿no? Y bueno, La Fiesta del Chivo y la canción, el merengue dominicano Mataron el Chivo, habla del asesinato propiamente de este personaje. Entonces ese es mi recomendado del día. Hemos llegado al final de las voces del libro, súper rápido, así que nada. Muchas gracias por haber estado con nosotros aquí. Recuerden que nos pueden escuchar en nuestras diferentes plataformas de broadcasting como Spreaker, Spotify, Deezer, IG Radio, Radio Garden. Esto fue Las Voces del Libro, programa de la editorial de la Universidad del Rosario, en donde somos múltiples formas de ver el mundo.
Las voces del libro no termina aquí. Los autores, los libros y los eventos volverán cada miércoles para hablar de sus proyectos. Para los amantes de las letras, para los que se pierden en historias, para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación. Diferentes opiniones, agenda y recomendados. U Rosario Radio presentó Las Voces del Libro. Diferentes voces más allá de las letras.